Víctor Bollmann es el director técnico de Argentinos por la Educación. Víctor, muy amable por atendernos. Fabián Devesa y Martín Estrilicki, te estamos saludando. Buen día.
Buen día, Martín. Buen día, Fabián. ¿Cómo están?
Muy bien, muy bien. Bueno, en principio es una encuesta que hicieron en escuelas, en papás, en familias, de escuelas públicas, ¿de cuántos? Contanos alguna ficha técnica de esto.
Bien. Lo que hicimos en este trabajo que hicimos junto a Mariano de Excel es una encuesta a padres, madres de escuelas primarias urbanas de gestión estatal y de educación común, es decir, no incluye educación especial, educación interlingüe, etcétera. Es un recorte, digamos, del universo total de escuelas en Argentina. Y es una encuesta a 262.
A ver, te interrumpo un segundito. Víctor, te pido por favor, tenemos algún problema con la comunicación. No sé si tenés detectado en tu casa un lugar que tenga mejor señal. Y si no, probamos llamarte nuevamente. A ver, ahora. No sé. Me parece que ahí directamente lo perdimos. Estábamos conversando con Víctor Bollmann, es el director. Tengo muchas ganas, Fabi, que lo escuchemos bien, porque
sí, claro.
Precisamente sí. Para atender con mucha atención este tema.
Sí, claro, porque viene a poner en números aquello que nosotros teníamos como percepción y que casi en todo el primer semestre del año, digamos, que pasó en cuarentena, recordémosle a los que, bueno, por ahí están un poco más distraídos o ya no se acuerdan que acá el sistema educativo en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, empezó una semana o dos, según si se trata de primario y secundario, antes de que arrancara la primera fase de la cuarentena, es decir, hubo entre 5 y 10 días de clases presenciales, tradicionales, convencionales, como hemos tenido todos. Hubo eso nada más en medio año. Hubo una o dos semanas de clases. Después, todo lo demás fue improvisar o tratar de poner en marcha o en funcionamiento una modalidad, una práctica educativa para la cual ni los papás, ni los alumnos, ni los docentes, ni el sistema estaban preparados. Por lo cual, bueno, pasó lo que, bueno, algunos habrán visto con mayor o menor grado de dramatismo, de padecimiento, digamos, de padecimiento, y bueno, y eso lo veíamos, pero esto parece que este trabajo le pone números.
A ver, que, bueno. Creo que Víctor ahí está de vuelta, ¿nos escuchás bien, sí. Víctor, vos? Sí, Víctor Bollmann, ¿estás del otro lado?
Ahí estamos.
Ahí estamos, ¿no? Hola, ¿sí?
Sí, ahí se escucha bien, ¿no?
Bueno, creo que, ¿vos nos escuchás bien?
Sí, 10 puntos.
Ahí está. Bueno, primer paso, vos nos escuchás bien. Ahora vamos a ver si te escuchamos bien nosotros, que parece que va bien la cosa. Víctor, no, nos decías, un relevamiento sobre escuelas públicas, primarias, que no son de, digamos, son, no sé si está bien dicho, normales, o sea, sin ningún tipo de educación especial, cada una de ellas, digamos, un universo transversal en ese sentido.
Sí, y urbana, no incluye la zona rural.
Bien, bien. Entonces, ¿a quién consultaron? ¿A los directivos, total, a los profes o a los
papás? Padres, madres o tutores a cargo de los chicos, de las chicas, en primaria. En total son 262 respondientes que representan un universo de 8.600 escuelas en todo el país.
Bien, y ahí empiezan a ver qué es lo primero que le preguntaron a esos adultos que tienen a sus hijos en las escuelas.
Bueno, en total hicimos una batería de 35 preguntas. En este primer informe nos concentramos principalmente en, digamos, la frecuencia y el para qué del vínculo pedagógico durante la cuarentena. Y algo que vimos y que antes de los datos, por supuesto, nosotros no sabíamos, por más que pudiéramos tener algunas hipótesis, algo que vemos es que una de cada dos escuelas tiene una comunicación todos los días con sus alumnas y alumnos, y 9 de cada 10 escuelas se comunican al menos una vez a la semana. Es decir que, con mucho esfuerzo, las escuelas están
realizando esta tarea de vínculo pedagógico de manera más o menos satisfactoria, es decir, por lo menos pueden mantener en su gran mayoría cierto vínculo pedagógico con sus alumnos y alumnas, y en la mitad de los casos lo hacen una vez por día.
Bien. Fabi.
Sí, Víctor, y bueno, y digamos, a partir de ese número o a partir de los datos que recogen de la encuesta, ¿cuál es la conclusión, digamos, a qué primeras conclusiones se llega en de esta experiencia?
Bueno, son conclusiones parciales porque esta es la primera parte de un informe más amplio que vamos a ir divulgando en las próximas semanas. Pero bueno, por un lado, algo que encontramos que como decía antes, un poco nos sorprendió, es que las escuelas en general mantienen un vínculo, al menos más alto de lo que a veces se piensa, en relación a sus alumnos y alumnas durante esta época de cuarentena. Algo que vemos es que, en general, las familias lo que identifican es que las escuelas en un 73% se comunican alrededor de 3 contactos semanales, como mínimo, y como decíamos antes, la mitad se comunica una vez por día. Entonces, este vínculo pedagógico está sucediendo y es muy bajo el porcentaje de familias que dicen que hay una escasa o nula comunicación, es decir, que se comunican cada 15 días o incluso menos. Sin dudas, en ese contexto, el requerimiento de los chicos de tener un vínculo pedagógico activo es muy importante. Otra cuestión que preguntamos es, bueno, ¿cuál es el motivo de la comunicación? Y en la gran mayoría el motivo es pedagógico, es proponer actividades educativas. De hecho, en el 76% de los casos, es decir, en 3 de cada 4 escuelas, los docentes proponen actividades educativas en la interacción con los alumnos, y también vemos que en el 40% de los casos las escuelas se comunican con los chicos o con las familias para saber cómo están atravesando esta situación de aislamiento. Cuando comparamos estos resultados con otros estudios, por ejemplo, UNICEF publicó hace unas semanas otro estudio hecho a familias, y vemos que estos resultados son consistentes con otros estudios.
O sea que en Argentina, digamos, atravesó la pandemia en materia educativa de buena manera, se puede decir, o por lo menos pudo superar ese escollo que representaba lo pedagógico o lo educativo para una situación de pandemia.
Bueno, todavía no lo sabemos. En primer lugar, una aclaración con respecto a eso es que nosotros hicimos este estudio a través de un relevamiento online. Entonces, por un lado, estamos recortando el universo a escuelas primarias urbanas de gestión estatal. Y en segundo lugar, los respondientes son todas personas que tienen conectividad, más allá de la calidad del tipo de conectividad que tengan, han respondido a esto de manera online. Entonces, es un recorte del universo total de Argentina, y la verdad que todavía es muy pronto para saber si esto es bueno o malo. Y una cuestión adicional es que, como decía antes, lo que estamos mirando acá es, bueno, cuántas veces se comunican y para qué se comunican, pero no sabemos mucho más acerca de los resultados de esas comunicaciones. No está habiendo pruebas estandarizadas como para poder medir en la actualidad si más de 100 días de interrupción de clases presenciales han tenido o no un efecto en los desempeños de las pruebas estandarizadas de aprendizaje de los chicos. Otra cosa que vemos también en el estudio es que nosotros preguntamos cómo es la manera de enseñar. Es decir, por ejemplo, los docentes mandan la tarea en un mail, los chicos la bajan, la realizan y después la mandan. La descargan desde un blog o desde una plataforma, una página web, o también preguntábamos si se usaban programas como Zoom, como Meet, como Skype, que son para tener clases, digamos, en audiovisuales en vivo.
¿Y qué respuesta obtuvieron?
Bueno, y ahí lo que vemos es que las clases en vivo de manera, digamos, sincrónica, como tener, digamos, un Zoom en vivo donde que a veces se ve reflejado en los medios, donde hay un docente de un lado, 35 chicos del otro, todos conectados, teniendo clases en vivo, es solamente eso, que pase solamente eso, es muy marginal. Solo 1% de los casos reportó exclusivamente tener clases sincrónicas, es decir, en vivo a través de alguna de esas plataformas. La mayoría solo tiene clases asincrónicas. Es decir, por ejemplo, mandan tarea a través de mail o de WhatsApp, los chicos la hacen y después la vuelven a mandar, o la descargan desde alguna plataforma, o por ahí hay clases grabadas, pero bueno, no son sincrónicas, sino que son con delay en el tiempo. Entonces, en la mayoría de los casos se dan situaciones asincrónicas que en buena medida también se combinan con alguna manera sincrónica de clases. Entonces, por ahí, en el día a día, los docentes mandan tarea vía mail, vía WhatsApp, etcétera, pero por ahí, una vez cada dos, cada tres días, una vez por semana, hay alguna conexión en vivo. Entonces se combinan las maneras sincrónicas y asincrónicas. Sí, sí.
¿Este relevamiento se hizo en qué periodo, en qué fecha?
Esto lo hicimos a fines de junio, comienzos de julio, la última semana de junio y la primera de julio.
O sea que atravesó, digamos, porque hubo como distintas, digo, por lo que uno percibe trabajando en la radio y con sus propias hijas, en mi caso, uno percibe situaciones distintas. Digo, fue mucho, muy complicado en el arranque, un poco menos complicado al mes, un poquitito menos complicado a los dos meses, se fue como acomodando. Se supone que este relevamiento sobre las personas con conectividad, lo quiero remarcar porque es un dato clave, es ya cuando el sistema logró, por lo menos dentro de lo que se pudo, acomodarse un poco más.
Exactamente, el tiempo del relevamiento es un momento donde ya esperamos, digamos, que se hayan acomodado ciertas políticas, ciertas directrices a nivel institucional, como para poder hacer esta medición, y así esto lo hubiéramos hecho las tres semanas del comienzo de la interrupción de clases. Bueno, todavía había por ahí mucha desorganización desde la oferta educativa, pero ya ahora, cuatro meses después de la interrupción de clases, parece un buen momento para ver qué cuestiones están consolidando luego de casi 100 días de clases virtuales, digamos.
Víctor, como para ir cerrando, por lo menos de mi parte, ¿qué dicen los manuales, los libros, los trabajos ya publicados, si es que existen, sobre cómo, qué se puede esperar de un periodo como el que hemos atravesado, de casi un semestre o medio año de actividades de esta manera, sobre cómo van a responder los chicos cuando vuelvan, si es que vuelven en este año, o sea cuando les toque volver, y digamos, qué puede pasar con el tema digamos, si se puede considerar un año perdido o no, digamos, lo preguntamos siempre a esto, pero bueno, queríamos que lo contesten también especialistas que trabajan en el tema.
Bueno, la verdad que los que estudiamos con los libros clásicos de planeamiento, de educación, de política educativa, en general no leímos en los libros situaciones similares a esta, más allá de situaciones, digamos, de guerras mundiales o de pandemias globales, que hace más de 100 años, digamos, que por lo menos en general no hay, es muy difícil prever cuál es el efecto de una situación así en la educación. Incluso, o sea,
estamos ante una situación inédita, por lo menos en lo contemporáneo, en materia educativa.
Sí, al menos en los últimos, digamos, 30, 50 años, no hay algo similar a nivel global. Digamos, hay guerras en países específicos, hay enfermedades en algunos otros, pero no existe un antecedente, digamos, donde 180 países hayan interrumpido clases a nivel mundial, el 73% de los chicos en todo el mundo hayan dejado de ir a la escuela durante algún tiempo. Y cuando eso había sucedido, todavía no había mediciones, digamos, estandarizadas de calidad de los aprendizajes, como, digamos, como es la prueba PISA, que quizás es la más conocida a nivel mundial. Entonces tampoco tenemos un antecedente a gran escala como para decir, bueno, cuando pasó algo similar, los resultados de PISA o de alguna prueba parecida disminuyeron o no. Pero bueno, uno esperaría que por un lado las brechas probablemente aumenten de inequidad, y en un país tan heterogéneo como Argentina, con grandes disparidades entre niveles socioeconómicos, que se reflejan sin duda también cuando uno mira los resultados de las pruebas de aprendizaje, una situación así los ensancha un poco más, porque en general las familias con mayor capital cultural pueden acompañar a sus hijos en su casa, trabajando mucho desde la casa, sí.
No, te estábamos escuchando con atención, tenemos que cerrar por una cuestión de tiempo, pero es muy interesante, es un tema que nosotros le venimos prestando atención, porque vemos precisamente una situación muy muy compleja, inédita, sino una que tiene muchas variantes, desde lo tremendo que es para un pibe o una piba no estar yendo a la escuela, que eso ya tiene un nivel de gravedad extremo, para él, para ella, para su familia y para nosotros como sociedad, pero también estamos viendo cómo la escuela intenta hacer pie en esta situación, donde la verdad que vemos que en muchos casos le cuesta mucho, ¿no? En general habrá algunas excepciones, por supuesto, pero es un tema que seguimos con atención, por eso te agradecemos la gentileza que nos hayas atendido en esta mañana.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Pueden descargar el informe completo desde argentinosporleducacion.org y en las próximas semanas divulgaremos la continuidad de estos estudios sobre qué pasó con la escuela en pandemia.
Un saludo, gracias. Víctor Bollmann es el director técnico de Argentinos por la Educación. Hicieron este relevamiento que, insistimos, Fabi, le ponemos el marcador, es para...